Gracias, Dios, por toda tu bondad sobre nuestras vidas. No hay nada que nosotros merezcamos. No hay nada que podamos ofrecerte a cambio de tu perdón y tu bondad. Así que hoy queremos pedirte que nos ayudes a abrir el corazón y el espíritu a la exhortación y al ánimo de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque sin ella no tendríamos rumbo. Tu Santo Espíritu no tendría cómo guiarnos. Así que aprendemos hoy del Evangelio de Jesús. Hay a nosotros, lectores, que nos comprometemos a hacer en la vida diaria tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo tenía como 22, 24 años por ahí, tuve una experiencia muy difícil en mi vida con una persona. Nunca creí llegar a odiar a una persona como lo hice con él. Y me avergüenza, pero les platico para que vean que lo que hace el Evangelio del Señor entre nosotros. Batallé bastante. Busqué ayuda con un pastor. Yo era soltero, estaba joven. Y el pastor me dijo: es que tienes razón. El daño que te hizo esa persona, tienes razón en sentir eso. Y luego busqué a alguien más, a una hermana muy querida y respetada, adulta. Le platiqué esto y finalmente me dijo lo mismo. Tienes como todo el derecho de sentir contra él eso. Si viera qué mal me hicieron sentir con sus palabras. Al contrario, me sentí más oprimido porque yo no quería sentir esto contra él. Cada vez que yo lo veía, me venía a mi cabeza la historia y me sentía como justificado, pero yo tenía que encontrarme con que yo era parte del cuerpo de Cristo, y cada vez que el pastor predicaba me sentía tocado por la palabra y me veía que Dios me exhortaba con su palabra, y entonces yo me sentía realmente como en dos mundos, porque era mi carácter, porque eran mis cosas, ¿verdad? Era mi justificación. ¿Y saben qué? Aprendí de mi casa eso. Mi padre era un hombre que decía y que hablaba y tomaba malas decisiones, bien airado, y etcétera, etcétera. Yo me sentía justificado y me sentía que estaba actuando como un hombre, a pesar de mi edad, podía hacerlo. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y el Evangelio de Jesús comenzó a cobrar forma en mi vida. No fue de la noche a la mañana, no fue perdonarlo y soltarlo, pero sí fue el parteaguas para que yo pudiera comprender lo que Dios me estaba llevando a obedecerle precisamente en esta relación. Porque con el 99% de la iglesia en ese tiempo yo era bien lindo, nos amábamos, nos abrazábamos, pero con él parecía yo otro. Se los tengo que decir porque lo que vamos a contar es algo que yo ya viví y es algo que me permite decirles: sí se puede. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Hemos estado y seguiremos predicando sobre el Evangelio de Mateo en lo que llamamos el Sermón del Monte. El próximo domingo el pastor Moacid estará aquí al frente hablando sobre este mismo capítulo, ¿no? Pero él específicamente hablará sobre la última porción de Mateo 8, porque el Sermón del Monte 5, 6 y 7. Así que él va a hablar sobre lo que significa los dos cimientos que vienen ahí, o la declaración de Jesús de nunca los conocí. Y Dios mediante, el siguiente domingo el pastor Moisés estará también predicando sobre lo que Jesús habla del Padre Nuestro, de la oración. ¿Listos? Vamos a leer juntos entonces Mateo 5 y lo vamos a hacer del 38 al 48. ¿Amén? ¿Sí? Acá lo tenemos al frente. ¿Qué les parece si las mujeres leen el 38, varones 39? La palabra de Dios dice así, hermanas. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Todos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Oigan, yo no sé qué tendría el Señor Jesús en la cabeza cuando dijo esto, porque es bien lindo Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro ahí en esa misma ocasión. Imagínense también lo que Jesús ve a los discípulos y a la gente que seguía el movimiento que Jesús estaba levantando, cuando habla sobre bendecir a los que los maltratan y los persigan. Y ahora Jesús está diciendo algo que es bien difícil: ama a la gente que te ha hecho algo o que te ha dañado, ama a la gente que te ha decepcionado, ama a la gente que te cae gorda, ama a la gente que es bien difícil amarlo, ama a la gente que para ti es imposible o es difícil volver a confiar, volver a creer, volver a tener una relación, volver a caminar con él o con ella. ¿Qué tendría Jesús en la cabeza? Porque, insisto, aquí Jesús lo aclara, dice, espérenme, ya sabemos que nuestra cultura, es más, la iglesia donde vamos, la religión, la ley, dice que puedes amar a tu prójimo, pero tienes oportunidad, tienes libertad de aborrecer a tu enemigo. Así era la ley, ¿no? Tienes oportunidad de esto, dice Jesús. Esa es la cultura donde nos movemos. Y eso no es muy diferente a lo que hoy vivimos en esta experiencia de que no te debes de dejar de nadie. Y luego, si alguien te hizo algo, se lo tienes que soltar, porque te enferma callártelo, porque tiene que saberlo de mi molestia, y sopa, soltamos. Y Jesús dice no. Jesús dice, ¿sabes qué? Pero yo te digo. ¿Así oyeron que está permitido? Pero yo te digo lo contrario. Te digo, ama a tus enemigos. Ahora, ¿quién es mi enemigo? ¿No? ¿Podría alguien aquí decir, no, yo sí tengo a alguien que lo tengo atravesado? Sí, tengo a alguien que constantemente me quita a mí el buen humor. O podrías decir que hay una clienta que no te pagó, se fue y te vio la cara. Pero ¿quién es tu enemigo? Porque aquí el Señor Jesús está describiendo, no quién es, para que puedas justificarte y decir si te hicieron daño, sino lo que el Señor Jesús hace aquí es ponerte a ti en el centro y no Él. A ti viviendo la experiencia del Evangelio con Cristo y no las circunstancias en las que estás viviendo. Es fácil, decía Jesús, poder decir ama a los que te sirven. No acabamos de leer, si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? Es fácil nosotros poder decirle a la gente, es más, la cultura nuestra nos dice, ámate a ti mismo. La cultura dice, sánate a ti mismo. La dirección de ahora es que tú tienes que estar libre de tus propios traumas o recelos o las experiencias en la vida para poder abrazar a otro. Imagínate cuándo va a suceder eso. Imagínate el dinero que vas a gastar para que te aconsejen esto. No, esto es imposible. No, porque esa persona estará haciendo un esfuerzo por cambiar, pero la raíz de todas las cosas sigue ahí. Perdón lo que voy a decir, hace poco escuché a un médico que decía, sí, un hombre puede hacer todo el proceso para cambiar de género, todo el transgénero, puede mutilar sus genitales, puede cambiar, puede tomar hormonas, puede hacer todo, pero ese hombre cuando se muera, y tal vez muera accidentado y nadie reclama su cuerpo, el médico forense va a ir, le va a sacar una pruebita de sus huesos y va a decir, esta no es mujer, este es hombre. Así nos pasa a nosotros, cuando nosotros queremos hacer un cambio en la vida, ahora sí Dios te prometo, ya no voy a ser tan malo con esa persona, ahora sí Señor voy a procurar llevarme bien con esta persona. Jesús dice, pero yo te digo, es decir, es el Señor Jesús el que produce, el que te mueve a amar a las personas. Así que entonces, cuando Jesús pone preguntas ahí inquisitivas de que qué facilidad, recompensa tienes porque amas al que te ama. Bueno, ahora Jesús lo hace como un boomerang. Ahora si trabajas de otra manera, entonces Jesús dice, ¿qué haces por esas personas con las que batallas con ellas? Y entonces dice, desde un principio leímos, si te quiere poner a pleito nada más por algo, no hombre, hasta quítate el saco y dáselo para que puedas calmar la situación, para que puedas mostrar el amor. Si te pide, dale, y si quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es chocante, esto no va en contra de mi formación, a mí no me la vuelven a hacer, dice alguien, pero ahí está el evangelio y usted y yo conocemos el evangelio, no tenemos excusa. Y sacude esto lo más profundo de nosotros, porque entonces hay algo que nos pega, no lo leemos, pero Juan 1:13 dice que Jesús, habiéndolos amado hasta el fin, dice Jesús que él sabía los que la amaba y dice los amó hasta el fin, pensando en la cruz, no pensando allá en el Apocalipsis. Decía Jesús, a estos que amo los voy a mantener así a pesar de que no lo merecen y a pesar de la cruz que voy a vivir, voy a amarlos hasta el final. Tenemos problemas para amar a nuestros enemigos, llamémosles así, porque no entendemos el significado del amor a la luz de las escrituras, ¿no? Yo busqué en Google, ya ven que Google ahora todo lo resuelve, busqué en Google y Google cuando le puse amor, significado del amor, me dijo cariño, afecto, apego, ternura, pasión, adoración, afición, predilección y querer, ¿no? Es decir, cuando la gente define amor así, ama el pollo que más le gusta los domingos a la salida y va a comer ahí. No, es que se me encanta. Ama el fútbol y no importa hacerse enemigos porque es mi deporte y porque yo lo hago así. No importa cortar relaciones porque amo ese deporte. Amamos también a la familia, ¿no? La familia que es mi familia, porque luego un poquito más en la familia extendida necesito echar mano de la paciencia, necesito echar mano del perdón. Es decir, el amor nuestro en esos términos de Google es un amor que suena bonito, pero en realidad no me ayuda mucho a poder cambiar y amar a las personas, tolerar a las personas con el ingrediente del amor, ¿no? Por eso entonces, aunque la Biblia tiene un lenguaje del amor, hay una palabra que siempre resalta para hablar del amor, ya la conocen ustedes, el ágape. 320 veces esta palabra ágape aparece en los evangelios y aparece en las cartas. Y esto no significa el amor de Google, esto significa que es un amor que no exige nada a cambio. Es un amor incondicional, un amor inquebrantable. El ágape ama a los que no amamos y amamos también a las personas que nos pueden o nos han hecho daño de alguna vez, ¿no? Es entonces que es más fácil poder decir te amo con Google, por eso hoy en día es tan socorrido que amar con los principios de la escritura. Y luego las cosas salen mal y ¿sabes lo que hacemos? Le echamos la culpa a los cristianos. Le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a la estructura, a los cristianos. No, hombre, ¿yo qué voy a amar así? No, hombre, la iglesia. Pero no es eso, ¿no? El amor no es una emoción, no es un sentimiento cálido, como lo dice Google, sino es algo que nosotros tenemos que elegir obedecer. No es solamente es una acción. Para nosotros los creyentes en Jesucristo, el amor es una elección de obediencia. Y entonces tenemos, ¿no?, que cuando el Señor Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que lo mandó al infierno por sus pecados. De tal manera amó Dios al mundo que como un monstruo infantil se los comió a todos y se acabó todo. Dios eligió amarte. Y no solamente eligió amarte, sino eligió amarte a su manera. Por eso Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Esa es, y gracias, amén, gracias. Alguien dijo, sí, Dios nos amó de esa manera. Y sabe qué, hermana, hermano, por eso tú y yo aquí no podemos hacer otra cosa más que agradecerlo. Porque no me pagó como yo merezco. Porque no me ha tratado como yo me merezco. Y porque me ha hecho algo que se llama, me ha dado algo que se llama gracia. Que no solamente es darme perdón, sino es envolverme con su amor. Completamente. Él me ha recibido a través de Jesucristo, su Hijo. Así que entonces, como dice Juan 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso la cruz. ¿Saben qué es la cruz para usted y para mí? Precisamente esto que Jesús acaba de decir. Ama a tu enemigo. ¿Quiere saber qué significa la cruz? ¿Por qué Jesús dice, niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame cada día? Esa es la cruz. Poder amar y hacer lo posible por mantener esta relación con la persona que menos quisiera hacerlo. Y otra cosa, Jesús dice ahí que entonces haz algunos ejercicios que te pueden ayudar a entender esto. Otra vez, ¿por qué? Porque Jesús dice, así escucharon toda la vida, así aprendiste de tu familia, así tuviste malas experiencias de joven o de adolescente, no lo hiciste bien, no te trataron bien, no se arregló el asunto, aprendiste las cosas de una mala manera. Así tu papá influyó sobre ti, en tu casa a lo mejor una tía tuvo un problema como tú y finalmente la tía lo resolvió mal y así aprendiste que las cosas se resuelvan. Jesús dice, así oyeron, pero ahora Jesús dice, pero yo les digo, por encima de tu formación, por encima de tu religión, por encima de tus justificaciones, la Escritura dice, pero yo te digo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Y estos ejercicios, sé que es difícil, pero el Evangelio lo dice, ¿no? Hagan bien a los que les aborrecen. Y dos, oren por ellos. Es decir, ¿te enteraste que está en el hospital? Ve a visitarlo. ¿Te enteraste que está en una necesidad? No lo espera él o ella, pero tú vas a ir y vas a decirle, ¿qué tal? Aquí estoy, quería saber cómo estás. Y luego dice, y ora por ellos. Orar por un enemigo es un acto de amor para él. No lo merece, pero es un acto de amor para abrazarlo desde la distancia, y es una forma en la que Dios trabaja con tu mente, con tus recuerdos y trabaja con tus emociones. Por eso esta mañana, ya vamos al último punto, les invito a considerar cómo es que nosotros tratamos a la gente con la que tuvimos dificultades, estamos ahorita teniendo una dificultad, y cómo estamos dejando que mi yo gobierne sobre estas experiencias. Y finalmente, dice la Escritura como motivación, uno dice, recuerda esto, dice, ora por ellos, bendigan a los que los maldicen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea que Jesús dice, si yo no le hago así, pues voy a parecer más hijo de el diablo que del Señor. O sea que el Señor Jesús está pensando que nosotros tenemos una identidad. Y esta identidad no se pierde cuando hago negocios, ¿eh? Esta identidad no se pierde cuando yo tuve una mala relación con alguien y por a través de los años la distancia parece que lo arregló todo. Esta identidad, dice la Escritura, se practica el ser hijo de Dios cuando tengo pasos muy concretos, orar por ellos, servir a esas personas, estar cerca de ellos. Y dos, dice también la Escritura, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando intencionalmente tú buscas obedecer la Escritura, tú te acercas más a la persona, al ejemplo de Jesús que otros. Leí una anécdota de un hombre, 12 del día, que va a cerrar con un cliente un negocio y ya sabe el tráfico aquí en Monterrey y está bien atorado con el tráfico y aparte ya le encendió la luz de la gasolina. Así que, pues se para una gasolinera contra su voluntad, una gasolinera, y hay fila y está bien desesperado y le ponen parking y ahí está esperando y de repente vio a una señora con su niño que están caminando con unas bolsas y de repente la bolsa del niño se desfonda y sale todo disparado por varios lados. Y este hombre no quiere perder el tiempo, no quiere hacer más, pero le gana el evangelio y entonces pone parking ahí, apaga el carro y se va y ahí se inclina con todo y corbata a ayudar al niño, le pone todo en la bolsa y se le entrega la bolsa y el niño abre los ojos, lo ve de frente, le dijo: Señor, ¿es usted Jesús? ¿Le impresionó que alguien haya hecho algo así? Sí, sí somos Jesús. Cuando podemos amar al que nos está tratando muy mal, cuando podemos hacer las cosas por él o por ella, insisto, aunque no lo merezca, pero soy Jesús. Necesito amar a mi enemigo, aunque no le llamo así. Necesito amar al que me carga la mano. Esta es la invitación en esta mañana. Encuentra formas en dejar el enojo, la amargura, y creo que lo mejor de todo es recordar que no se trata de ti, sino se trata de que tu amor por él o por ella es real porque vives en Cristo. Y ojo con eso, tienes justificantes, pero que retumbe en tus oídos y en tu corazón que Jesús dice: pero yo te digo. Es cierto, pero yo te digo. Visitaba a un consejero, una pareja, y él ya estaba bien harto y le decía el consejero finalmente qué decidieron, y él rápidamente dice: el divorcio. Yo ya no soporto a esta mujer, ya no la amo, la veo como una enemiga, ya no la amo. Y el consejero le decía: ok, me permiten una vez más recordar, miren cómo dice la Biblia: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué vas a hacer con esto? Ella no es ya mi esposa, yo ya no la amo como mi esposa, no la trato como mi esposa, no tengo relación como esposa con ella. Ok, decía él, vámonos más abajo, dice la Escritura que entonces no la amas como esposa, pero ámala como al prójimo. Dice Jesús que ames al prójimo como él te ha amado. Pero ni siquiera eso siento por ella. Duermo con ella, estoy en esta casa, pero no la considero ni siquiera mi prójimo. No quiero estar con ella. Es decir, aborrezco. Y él decía: bueno, vámonos más abajo. El Evangelio dice: ama a tus enemigos. Estás llamado, estás llamada a amar a esas personas con las que sabes que ni siquiera sientes nada, con esas personas que te justificas para no hacer como el Evangelio que conoces te pide hacer. Oremos. Un minuto, porque esto es importante. Esta es la manera en la que Jesús te habla a tu corazón a través de su palabra. Y si estás viviendo en una experiencia, en una situación de hace años atrás, o una persona que te hizo daño, tú sabes que eso te enferma, tú sabes que eso te ha hecho una persona diferente a la que eres, yo te invito en este momento, busca al Señor Jesús y pídele perdón. Has querido solucionar las cosas con tu propio amor o tu propio desamor. Dile al Señor, ayúdame a elegir obedecerte a ti. Si hay alguien aquí que tiene el rostro, sabe qué es, aunque haya sido una cosa mínima, pero ahí lo recuerdas. Decídete a actuar como un hijo de tu Padre Celestial y dile: Señor, perdóname, te entrego estas emociones y quiero obedecerte para amarle. No ores a Dios diciendo: enséñame a amar a esa persona. Señor, oro para que me ayudes a obedecerte, amar, convivir o perdonar a esa persona. Oramos, Señor, sabiendo que tu gracia, que no merecemos, nos perdonó y nos has ahora acercado a ti como tus hijos. Que tu palabra, por dura que sea, demandante que sea, todos aquí, todos, Padre, podamos decirte gracias, porque el mundo, porque nuestra historia nos enseña otra cosa. Parece fácil, pero porque es muy difícil, Padre, debemos hacerlo caminando con Cristo cada día. Ayúdanos a ser libres de los rencores, del odio, de la enemistad, de la desilusión. Y enséñanos a dar nosotros el primer paso para llevarnos bien, para restablecer una relación. Eres tú. Escuchamos a Jesús que dice: pero yo les digo. No Google, no la sociedad, no mi historia familiar. Jesús nos dice, y gracias por recordárnoslos, Padre. Yo les digo, yo les enseño a ustedes. Bendito seas. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.